Sugar. Bueno, pues como estábamos comentando, la Universidad de Castilla-La Mancha lleva a Toledo la muestra itinerante Mujer y Ciencia, 13 nombres para cambiar el mundo. Vamos a conocer más detalles con Cecilia Fernández Vaquero, que es directora académica del Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la UCLM. Cecilia, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar en COPE. ¿Qué tal todo?
Todo fenomenal, muy bien.
Bueno, pues tenemos unos cuantos días hasta el 15 de abril, ¿no?
Sí, hasta el 15 de abril, exactamente.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué va esta exposición que tiene un título bastante interesante? Decía yo, Mujer y Ciencia, 13 nombres, 13 mujeres que han cambiado el mundo.
Sí, en efecto, esta es una exposición itinerante que trata de la dimensión y el compromiso social de investigación de 13 mujeres investigadoras de una relevancia internacional. Conocida esta exposición, es una exposición que se hizo en colaboración con el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana y también la cátedra Tomás Pascual Sanz, y junto con la CECIT organizaron esta exposición que ellos prestan en itinerancia. Y entonces nosotros la hemos solicitado, puesto que es solicitada también por muchas universidades y muchos centros, y bueno, ya tenemos el honor de poder disfrutar de ella en los diferentes campus de nuestra universidad.
Uh-huh. Hasta el día 15, como decía, en horario ininterrumpido de 8 a 9 de la noche, en el campus tecnológico de la Fábrica de Armas de Toledo, ¿correcto?
Exactamente, sí.
¿Luego dónde va a estar?
Sí, pues, bueno, previamente ha estado en el campus de Albacete del 4 al 8 de abril y próximamente la semana siguiente, del 19 al 22 de abril, estará también en el campus de Ciudad Real. En fechas posteriores también, todavía por confirmar, llevaremos esta exposición al campus de Cuenca.
Muy bien. Bueno, ¿y de qué mujeres estamos hablando? Seguro que usted conoce alguna o nos puede hablar de muchas de ellas que son famosísimas y que han hecho una labor investigadora encomiable.
Sí, exactamente. Bueno, esta muestra realmente, como la propia exposición indica y también sus directores, es una exposición en la que no están todas las que son, pero su trabajo y su dedicación pues demuestra que los avances científicos son válidos, ¿no? Y además la importancia de esta exposición es que cubre todos los campos de la ciencia, campos tan dispares como son la medicina, la economía, ciencias políticas, la física, la etología, y entre ellas pues tenemos a dos importantes científicas e investigadores de reconocido prestigio de nuestro país, como son la investigadora Flora de Pablo, que es investigadora en biomedicina, que fue la primera mujer presidenta del Instituto de Salud Carlos III, y Adela Cortina, que es doctora en filosofía, catedrática por la Universidad de Valencia, y también la primera mujer que pasó a formar parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Bueno, esto sería pues las de nuestro país, pero como digo, la muestra cubre todos los continentes, ¿no? Creo que también eso es de una relevancia muy importante, puesto que las condiciones también para investigar, como se puede imaginar, en los diferentes puntos de nuestro planeta, pues son diferentes, y todas ellas tratan de demostrar que se han hecho un hueco en la historia, pues contribuyendo a cambiar el mundo a través de su tarea científica y sobre todo también de su compromiso social, ¿no? Que es otra parte también importante de esta muestra.
Sí, dice usted muy bien, hablamos de medicina, de economía, de filosofía o de física con un grandísimo compromiso social, con el objetivo, como bien dice Cecilia, de cambiar el mundo y de servir a la sociedad. Bueno, además de todo esto, hay que añadir que cualquier esfuerzo es poco cuando hablamos del papel de la mujer, y es casi casi una justicia social la que estamos haciendo, ¿no?, con estas personalidades, y reconocer el trabajo, ¿no?, de estas mujeres en un campo, sobre todo cuando hablamos de puestos altos en la sociedad, que es muy masculino, ¿no?, está muy masculinizado, me parece a mí que sigue siendo un gran reto para las mujeres.
Sí, eso, ayer las personas que inauguraron esta muestra, ¿no?, tanto la directora del Instituto de la Mujer como la concejala de Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Toledo insistían también en esto, ¿no? Y es que hay que apoyar aquellos proyectos de investigación que son impulsados por mujeres, y sobre todo poder, puesto que la mujer hoy en día tiene ese compromiso social, y gracias a que, bueno, hemos evolucionado, y como el propio presidente, perdón, el director de este Centro de Evolución Humana decía, que ahora contamos con esa inmensa capacidad creativa también de las mujeres en lo que supone la investigación científica, que hace no muchos años pues solamente abarcaba el sector masculino. Entonces la propia nuestro gobierno, incluso regional, también ayer pues apostó por este Instituto de la Mujer, por apoyar proyectos de investigación con partidas presupuestarias para proyectos impulsados por mujeres. Y nuestra propia universidad, por supuesto, no hace ninguna discriminación en el tipo de ayuda a las investigadoras, que bueno, pues son una importante cantidad de alumnas las que nosotros tenemos en la universidad, en muchos grados y titulaciones, incluso supera al número de mujeres y como de hombres.
Eso iba a decir, ¿no? Que hay más mujeres que hombres en la universidad.
Exactamente. Entonces, bueno, pues se ve que incluso llegan al tercer ciclo, es decir, al doctorado, defienden su tesis doctoral y bueno, pues por las diferentes coyuntas de la vida o que podemos algunas mujeres llegar a asumir en un momento dado de nuestra vida, ¿no? Pues nos impide llegar a los puestos de alta responsabilidad. Entonces, el compromiso de estas mujeres que son capaces de combinar su vida, en muchos casos, como madres y como investigadoras y científicas, pues también es un ejemplo para las mujeres, para nuestras estudiantes también, para nuestras mujeres estudiantes de la universidad y de la sociedad, para seguir animando a tener una cantera, ¿no? Que el día de mañana pues sean también grandes científicas y comprometidas con la sociedad.
El problema está en que los políticos hablan mucho de la conciliación de vida laboral y familiar, pero solo eso hablan, porque luego a la postre no se consigue, y eso lastra mucho a la mujer, que evidentemente llevar una familia y trabajar pues a veces es posible, pero otras veces no, y eso está lastrando, como digo, ¿no?, a muchas mujeres que se decantan, ¿no?, por la familia y que quizá pues pueden volcarse menos con el trabajo.
Sí, eso realmente es un debate que está muy al día, ¿no? Yo creo que también la apuesta por la propia universidad, los gobiernos regionales, el gobierno nacional y, bueno, yo creo que a nivel mundial es intentar poder llegar a esta conciliación, sobre todo para que las mujeres pues lleguen a poder ocupar puestos que antes siempre y solo ocupaban los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es labor de todos contribuir a poder tener esa conciliación de verdad, ¿no?
Dando pasos como, por ejemplo, el que dio ayer el Instituto de la Mujer por parte de la Junta de Comunidades. Como bien decía Cecilia, la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, anunció un nuevo plan de ayudas en este sentido, ¿no?, que estamos hablando, para ayudar a la mujer investigadora, a la mujer y a la ciencia. Cecilia, ¿algo más que quiere usted añadir?
Bueno, pues nada más, que simplemente agradecer que hayan contactado con nosotros, y también esperamos que esta exposición pues sirva de reconocimiento al talento de estas mujeres aplicados al bien común y sobre todo para que invitarnos a poner a todos y a cada uno, no solo a nosotras las mujeres, sino a los hombres también, nuestros dones al servicio de toda la humanidad y de toda la sociedad a través de la ciencia.
Que así sea, claro que sí. Cecilia, un abrazo muy fuerte, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, un saludo.
13 nombres para cambiar el mundo, mujer y ciencia. Minutos pasan de las 12 del mediodía, siempre en directo, sintonía de la cadena COPE. Esto es La Mañana de COPE Castilla-La Mancha.
La Mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal. Somos especialistas en pistacho, nogal, almendro. Todo lo que necesita para que su plantación sea más productiva lo encontrará en Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo y eso se nota. Si plantas frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-412-784. Viveros Arnal. Llámenos.
Otro gran clásico aquí en COPE. gusto escuchar a Kylie Minogue. Bueno, tenemos ya en la sintonía de la cadena COPE el honor de saludar al consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que ayer nos daba una fantástica noticia porque la Junta, hemos contado en la radio, les recuerdo, ha llegado a un acuerdo con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias con relación a la elaboración de un plan estratégico de agricultura ecológica para nuestra tierra, para Castilla-La Mancha. Consejero Francisco Martínez Arroyo, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, que sabemos que está en Consejo de Gobierno itinerante. Están en Torrijos, precisamente, ¿no?
Un placer. Estamos en Torrijos, efectivamente.
Bueno.
Estamos en Torrijos viendo cuestiones también que afectan a este municipio de Toledo.
Me alegro mucho. Bueno, ayer, la verdad, conocíamos la noticia por la noche y creo que es una noticia para destacar. Cuéntenos.
Bueno, es una noticia importante. Creo que cuando se llega a un acuerdo en el que todo el mundo ha cedido para alcanzarlo, y en el que todo el mundo tiene claro que lo importante es apostar por un modelo de producción, el ecológico, que es muy importante en Castilla-La Mancha, más de 300.000 hectáreas de cultivo ecológico tenemos en este momento, pues yo creo que es para estar satisfechos. Creo que ese es el balance que podemos hacer del acuerdo alcanzado ayer. Un acuerdo importante porque pone de manifiesto pues el impulso de todos, el impulso no solamente del gobierno regional, que siempre es importante, sino el impulso de las organizaciones agrarias, de las cooperativas agroalimentarias, de aquellos que realmente tienen que tirar del carro de la agricultura ecológica. Y esto lo vamos a plasmar en un plan estratégico del sector ecológico, de la agricultura ecológica, para nuestra región de aquí al año 2020.
Cuéntenos detalles, porque por lo que sabemos y hemos contado en la radio, va a incluir entre sus principales prioridades el fomento de la comercialización de los productos y la promoción del consumo. ¿Son quizá los dos pilares más importantes?
Pues desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Consejería de Agricultura, sin duda, porque no podemos estar apoyando un modelo de producción, el ecológico, si al final los productos que se producen en el campo de esta manera no acaban siendo comercializados como tal, como ecológicos, y el consumidor no puede acceder a ellos. Es importante avanzar en este campo, y por ello vamos a trabajar con la Comisión Europea para que las ayudas que en este momento tenemos a la agricultura ecológica se condicionen a la comercialización, al menos de una parte, como producto ecológico. Es una cuestión capital, porque no es posible, insisto, seguir manteniendo líneas de ayuda que al final no llegan a los consumidores, no llegan a la distribución, los consumidores no encuentran los productos ecológicos en los lineales y muchas veces no conocen sus características, sus propiedades, de qué se trata ese tipo de producción. Y ahí vamos a hacer un esfuerzo grande por fomentar el consumo, que al final acabará tirando de la comercialización, y por lo tanto, de esta manera acabaremos teniendo más interés por parte de los agricultores y ganaderos por producir en ecológico.
Sí, como usted bien dice, consejero, creo que todos los oyentes son conscientes de que conocemos a muchos agricultores que trabajan en ecológico y luego cuando vamos al supermercado no tiene el consumidor ese concepto tan claro. Hay que potenciar, ¿no?, que el consumidor sepa que hay esa opción del ecológico, que es que el agricultor está en el campo trabajando esto.
Efectivamente, yo creo que hay que conectar el campo
Eso es.
Con el consumidor.
Sí.
Hay que conectarlo siempre, en todos los tipos de producción, pero particularmente en el ecológico, que en nuestro país, y particularmente en Castilla-La Mancha, tiene poca llegada a los consumidores. Hay pocas alternativas, hay pocas posibilidades de consumir en ecológico. Y esto lo podemos hacer, lo podemos incluir en ese plan estratégico. Hay líneas de trabajo dentro del programa de desarrollo rural que se pueden utilizar precisamente para fomentar el consumo. Y yo creo que es la clave para que ese consumo tire de la comercialización y la comercialización tire de la producción. Si los consumidores no demandan el producto, es difícil mantener un modelo de producción que es muy exigente, que requiere un gran esfuerzo por parte de los agricultores y ganaderos y que tiene que ser correspondido por los precios a nivel de consumidor.
Luego el sector reivindicaba aumentar las primas previstas en herbáceos y en olivar, y ustedes lo van a hacer, parece ser, por lo que tengo entendido.
Sí, vamos a hacer un esfuerzo importante, teniendo en cuenta pues la situación económica complicada y la escasez de recursos públicos. Vamos a hacer un esfuerzo de utilización más eficiente todavía de los recursos públicos dentro del programa de desarrollo rural, y vamos a incrementar las primas en dos cultivos fundamentales. El de los cultivos herbáceos, que la vamos a pasar de 100 a 140 euros por hectárea, y en el caso del olivar vamos a pasar de 200 a 220 euros por hectárea. Quiero hacer una especial mención a este cultivo del olivar, que es un cultivo social muy importante, muy extendido en nuestra comunidad autónoma y que depende en muchas zonas de la ayuda del ecológico. Somos conscientes de ello y por eso hemos hecho este esfuerzo. Todo esto se debe, todo este planteamiento general de aumento de las primas se basa en las dificultades que están teniendo los productores de la agricultura ecológica a raíz de una convocatoria, la del año 2015, que salió sin fondos suficientes para hacer frente a la demanda de nuestros agricultores y ganaderos. Esto creó falsas expectativas, ha supuesto un enorme problema para la Consejería de Agricultura, también para los agricultores y ganaderos, lógicamente, para ellos evidentemente más, que se han visto afectados directamente. Y nosotros lo que intentamos también con este acuerdo de ayer no solamente es impulsar el plan estratégico, sino buscar una solución, una salida para resolver los problemas de esos agricultores que solicitaron las ayudas en el 2015 y que se han visto obligados a recibir menos primas, incluso algunos han tenido, han visto sus expedientes denegados. Intentamos buscar una solución para todos y ese es el compromiso al que llegamos ayer con las organizaciones agrarias y con las cooperativas.
Sí, soluciones prácticas, que lleguen las ayudas y luego que el producto salga, por supuesto, al consumidor fácil y que el consumidor lo compre, si es que al final tiene bastante lógica.
Son las dos patas del acuerdo, ¿no? Por un lado que el producto llegue al consumidor y por otro lado garantizar la viabilidad de las explotaciones de ecológico de nuestros agricultores y ganaderos, impulsando un poquito más o aumentando un poquito dentro de nuestras posibilidades las ayudas. Es un esfuerzo pequeño en la cuantía económica por hectárea, pero grande en valor absoluto. Se trata de 16 millones de euros más que vamos a poner en la medida de agricultura ecológica para potenciar el cultivo y para que sea rentable, en definitiva, para que nuestros agricultores y ganaderos lo vean interesante y apuesten por él.
Muy bien dicho. Plan Estratégico de Agricultura Ecológica, recuerdo, para el periodo 2016-2020. Ayer se llegó a este acuerdo con Asaja, con UPA, con COAG y con las cooperativas agroalimentarias, con todos los que tienen algo que decir en el mundo del campo, y el consejero de Agricultura nos lo está contando aquí en COPE. Consejero, ¿algo más que nos tenga que añadir?
Bueno, antes de acabar, agradecer el esfuerzo que han hecho las organizaciones agrarias, Asaja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, porque han hecho un esfuerzo importante que me consta, que reconozco públicamente, un esfuerzo que les ha supuesto ceder, pero esa cesión va a dar resultados. Y simplemente ya el acuerdo de ayer supone 16 millones de euros más y además el compromiso de elaborar ese plan estratégico que nos va a servir a todos, no solamente a nuestros agricultores y ganaderos, sino a la sociedad de Castilla-La Mancha en su conjunto.
Pues así queda rubricado, como decíamos en las últimas horas. Desde Torrijos, hoy en este Consejo de Gobierno itinerante nos atiende el consejero de Agricultura. Consejero, dígale al alcalde que le vaya a enseñar la colegiata, no se vaya sin verla.
Bueno, pues seguramente aprovecharemos para ello.
Un abrazo muy grande.
Te lo digo. Un Adiós. Abrazo y muchas gracias.
Gracias a Francisco Martínez Arroyo. Saluda Madonna. Sintonía de la cadena COPE, esto es La Mañana de COPE, Castilla-La Mancha. Alcanzamos las 12:30, primeros 25 minutos de radio. Seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.